Hola, soy Muse Hernández y hoy estamos con un nuevo episodio del Camino hacia ti. Esta vez vamos a hablar de, el tema de hoy es reconociendo tu humanidad tal y como es decir, cómo somos los seres humanos y cómo la mirada que tenemos naturalmente es de sentirnos separados de todo lo demás. Para mí, cuando trato de describir lo que significa ser un ser humano, la forma en que yo lo describo, lo entiendo, es la experiencia de estar separado y sentirte único y diferente de todo lo demás. Y esa sensación nos genera angustia, les cuento. Entonces, lo que hoy les quiero proponer en este podcast es imaginarse que aunque parece que estamos solos, parece que estamos separados, parece que la vida es limitante, resulta que la vida está conectada, es extraordinaria, que se conecta tanto como si fuera un jardín, porque la vida es como más ecológica. Quiero enseñarte un poquito acerca de abrir tu mirada acerca de la vida como de una manera más como ecológica, ponerlo de una manera. Y para eso he traído a un amigo extraordinario que tiene muchísimos títulos muy importantes, pero hoy lo voy a presentar como jardinero sistémico, que es la forma en que mi querido Julio Príncipe. Querido Julio, bienvenido.
Muchas gracias, Mus. Estoy muy, 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 muy feliz de estar contigo acá. Realmente es un honor, no solamente tu invitación, sino tu amistad que, como te digo, me inspira.
Ay, sí, es lo máximo. Debo decir que Julio, siempre digo, ha sido mi maestro, luego se convirtió en un gran amigo y ahora somos colegas y sí, compañeros de...
De jardinería.
De jardinería, de jardinería. Entonces, Julio, cuéntanos un poquito, porque cuéntales un poco lo que me enseñaste. Eso, por eso te he invitado. Cuéntales un poquito.
No sé realmente, pero tal vez un poco lo que conversábamos, lo que decías hace un momento, ¿no? Uh-huh. De la diferencia entre sentirnos separados y sentirnos conectados.
Ok.
Y que en realidad es cómo lo percibimos nosotros, qué idea tenemos, qué metáfora usamos para relacionarnos con la vida, ¿no? O sea, si nos sentimos como parte de una máquina en la cual somos piezas separadas o nos sentimos como parte de un jardín conectado, que era lo que tú mencionabas hace un momento. Uh-huh. Y creo que eso es lo que, como me gusta verlo, y un poco lo que sostiene mi trabajo, ¿no? O sea, el mirar a las personas, a las organizaciones, a los equipos, a las familias, como si fueran un jardín. Y creo que mientras más loco el jardín, más desordenado, más diverso, es más rico también. O sea, la tierra se va a llenar de nutrientes mientras más diversidad haya.
Claro.
Entonces, mientras más reconozcamos nuestra conexión con los demás, mientras más reconozcamos nuestra conexión con nuestra propia diversidad, más listos estamos para relacionarnos con este mundo que cambia tan rápido y tan rápido y tan rápido y no nos deja en paz si es que no conectamos con estas otras formas nuestras.
Otras formas nuestras. Sí, ahora que hablas de este mundo tan rápido, pienso en una canción también. Mm. No puedo dejar de pensar en la pandemia, sí, y en cómo nos ha cambiado la mirada con respecto a la vida, aunque la vida siempre ha sido así. Mm. La vida siempre ha sido así, pero siempre es la mayoría de nosotros... vivimos bajo la ilusión de que podemos controlarla,
sí,
de que si nos organizamos todo va a estar como yo quiero que sea, esta sensación de que yo puedo ganar todo y que puedo solucionar lo que está mal o algo, sí, así, ¿no? Y creo que esa es la manera en que la mayoría de nosotros, los seres humanos en general, vamos por la vida.
Sí.
Y luego nos encontramos con algo como una pandemia, que ha sido como subirle el volumen a lo que ya era natural.
Claro, claro que sí.
Exacto. Y de repente nos hemos encontrado con que, ¿y ahora qué hago?
Sí.
¿Y ahora qué hago? ¿No?
Sí. Y sí, creo que la pandemia nos ha recordado que eso, que no vivimos aislados y que nuestra vida no está compartimentalizada entre lo que es la salud y lo que es la economía. Porque antes podíamos decir, dejo los problemas del trabajo afuera y cuando entro a mi casa soy otro u otra. Pero en realidad no podemos separar la salud de la economía, de la educación, de la ecología, del medio ambiente. Sí, y pienso en esto que hemos conversado más de una vez, ¿no? De la mirada de Nora Bateson sobre lo transcontextual, ¿no? O sea, que la complejidad es esta trama de diferentes contextos en las cuales vivimos, ¿no? Entonces, no podemos separarnos de ella. Si nos separamos de ella, aunque sea una ilusión esta separación, como tú decías, nos fragilizamos. Y eso es lo que pasó con el mundo y con la economía en particular, pero digamos con todo el mundo, es que al tratar de ser hipercuidadosos con los indicadores macroeconómicos, hipercuidadosos con que la educación sea de una sola forma y no de otra, hipercuidadosos en que nuestra vida tenía que ser controlada, al quitar artificialmente los riesgos para que nada se salga de control, se fragilizó el sistema y el sistema completo colapsó.
Exacto.
¿Sí? Entonces, igual, viendo lo grande, vemos en lo pequeño también, ¿no? Nos fragilizamos nosotros cuando tratamos de separar quién somos, como yo soy o el profesional o el empresario o ama de casa, o no sé cómo se dice en el caso de los varones, que nos encargamos de casa. En fin, entonces somos una mezcla y esa es la riqueza.
Y esa es la riqueza. A mí me encanta esa metáfora que tienes del que llevas a las empresas, porque es bien bonita, donde le explicas a un equipo que quiere mejorar una situación, que tiene un reto, vamos a decir, digamos, Julio, eres consultor, ¿puedes contarnos un poquito qué es lo que haces para que entiendan por qué estamos conversando contigo?
Sí, sí. Bueno, entre las cosas que hago es consultoría de empresas hace muchos años, es ayudar a las empresas a lograr sus objetivos de una forma ojalá armónica, ojalá sostenible. Y también a personas, ¿no? Ya desde un campo más terapéutico o de coaching. Pero digamos, en las organizaciones acompaño esos procesos de cambio y logro de metas.
Exacto. Entonces, vamos a hablar de una organización en el sentido de que parece menos personal, pero es una metáfora de lo que es la vida personal de una persona. Uh-huh. Vamos a decir, si una organización tiene un reto, vamos a decir, las ventas no están funcionando, o hay problema entre un equipo versus el otro, o hay un, ¿cómo se llama? Cuando se van a juntar dos.
Sí, como una fusión.
Una fusión, ¿no? Que es lo mismo que puede ser en una familia, ¿no? Es decir, se separaron los papás o hay un problema de, no sé, ¿no? Y entonces te llaman a ti para ver cómo encuentras, cómo solucionas ese reto, ¿no? Y generalmente la mirada común del ser humano es ¿cómo voy a vender más? Dime, o sea, generalmente lo que esperan es fórmulas, ¿no?
Recetas.
Recetas para que mejoren las ventas, por ejemplo, ¿no? De la misma manera en que una persona llega a un coaching y dice, ¿qué hago? No me llevo bien con mi esposo, dame una receta para solucionar este problema que está separado de los otros. Y la mirada de Julio es, tu relación de pareja no es solo relación de pareja, es todo el contexto de tu familia y quién eres para empezar a entender. En la empresa también es todo el universo. Entonces, ¿podrías darme un ejemplo con empresa que es menos personal y el tema de la máquina y el jardín para algo simple?
A ver, tal vez contar primero que la mirada más orgánica y digamos, natural para nosotros como seres humanos, uh-huh. tiene que ver con como vernos como parte de una totalidad en la cual interactuamos, en la cual somos parte, uh-huh. solamente que esta mirada más natural, más orgánica o más sistémica, se perdió en algún momento de la historia,
okay.
Y especialmente con el auge de la revolución industrial,
okay.
en la cual la máquina empezó a ser el ejemplo de lo que la vida era,
uh-huh.
en la cual la comunicación empezó a ser emisor, receptor, canal, ¿no? Este mensaje, todo como piezas separadas.
Uh-huh.
Y nos olvidamos de que, por ejemplo, que en comunicación es común, ¿no? O sea, que estamos en una conexión.
Uh-huh.
Entonces, lo que lleva un poco a las empresas es eso, es poder reconocer cómo esta mirada de la máquina se ha vuelto tan presente que ni siquiera la cuestionamos.
Okay.
Entonces, no cuestionamos que tiene que haber un jefe cada tantas personas. Recuerdo un caso de una organización que era una organización muy, muy efectiva, mucho éxito con sus clientes. Les daba unos servicios de primera, tenía un equipo maravilloso, diverso y estaba creciendo. Entonces, al crecer, dijeron, bueno, para evitar problemas, vamos a hacer lo que dice el libro de administración y lo que nos enseñaron en la universidad.
Uh-huh.
Cada tantas personas vamos a poner un jefe.
Ok.
Ok, ahí empezaron los problemas realmente.
Muchísima gente, ya me imagino.
Sí, y ellos que antes estaban acostumbrados a trabajar así,
uh-huh.
ahora los habían dividido y cada uno tenía un jefe y los jefes empezaron a competir entre ellos.
Uh-huh.
Entonces, claro, cuando me llamaron preguntándose por qué ahora estaban las cosas funcionando mal, si habían hecho lo que decía el libro que debía hacerse,
uh-huh.
Fue como explicar esta otra manera, que la mirada de la máquina en la cual necesitas alguien que controle, que opere, que dirija, alguien externo que sepa y... ¿sí? O alguien que de arriba indique y los de abajo operen.
Operen. Uh-huh.
O sea, todo eso funciona bien para la máquina,
uh-huh.
pero para un sistema social como somos los seres humanos en una organización, esa forma es limitante.
Ok.
Porque entonces las personas dejan de cooperar, entonces las personas ya no se sienten tan creativas o autónomas porque tienen una presión de un indicador o de una meta. Entonces es más bien... cómo permitir que lo que es natural en las personas, en los adultos, que uh-huh. es ser creativos, ser autónomos, pueda ocurrir. Entonces, muchas veces mi trabajo tiene que ver no tanto con qué más hago, sino con qué cosas dejo de hacer.
Okay.
Para permitir que el flujo natural de la organización ocurra.
Uh-huh.
Y la mirada de un sistema vivo, como el de un jardín, permite entender mejor esos flujos y esas conexiones y esa riqueza y esa diversidad. Además de algo más que es parte de este mundo, como hablábamos, que cambia tan rápido, es que es un mundo complejo. La okay. máquina sirve para lo complicado.
Ok.
¿Sí? La máquina sirve para lo complicado que puedes entender, controlar, predecir, ¿sí? Etcétera.
Uh-huh.
Por ejemplo, una producción X de galletas o lo que sea.
¿Cuántas galletas van a salir
Exacto.
por tanto tiempo, con
Exacto.
tanto...? Exacto.
Pero en los sistemas sociales son complejos.
Uh-huh.
Complejo significa que no hay forma de controlar. Es decir, que necesitas estar abierto a la sorpresa.
Ok.
Y la sorpresa es todo lo contrario a la máquina. La sorpresa uh-huh. es la vida, que te sorprende y te invita a improvisar.
Ok.
¿Sí? Es por eso que a veces uno ve por las calles y se emociona cuando ve una plantita que ha roto el concreto
sí.
y sale una hojita y después florece y dice, ¡wow! ¿Cómo salió ¿Cómo? Esto? Claro, y es la vida improvisando ante lo que no le permitía fluir.
Buscó la manera de ir hacia la luz.
Exacto. Exacto. Entonces eso es un poco la gran metáfora de mi trabajo en las organizaciones y luego es ayudarles a conectar con sus recursos, que es descubrir todo eso que ya hacen bien, todo eso que funciona, donde residen las claves
uh-huh.
del éxito que están buscando, ¿no? O sea, no está en lo que no saben, sino más bien en lo que saben y no se han dado cuenta.
Eso es tan bonito. Y eso sí. lo podemos llevar a la vida de las personas.
Así es.
Y entonces, si nos vamos a la vida de las personas, generalmente la gente dice, tengo un problema y la culpa es de mi pasado, o la culpa es de la otra persona, es la culpa es de mi papá, de mi mamá, de no sé quién. Y esta mirada, lo que tú estás diciendo es al revés, es, ¿qué es? Y esto lo aprendí de ti, por eso lo estoy diciendo, me lo enseñó Julio. ¿Ah? Y es, ¿qué de mi pasado es un de qué me ha servido? ¿Qué es lo que he aprendido a partir de lo que he vivido? Y esa mirada, si te das cuenta, te pone en reto en vez de problema.
Sí.
¿No? Es una mirada diferente. Y es darte cuenta que el pasado, lo que hayas vivido, o la historia de la familia, como la de la empresa, tiene un propósito, tiene un sentido. Sí. Lo que pasó antes fue una solución.
Sí.
Y ahora lo que estoy buscando es la siguiente solución.
Sí.
¿No?
Es eso, porque la solución no es un resultado fijo, sino es un movimiento. La solución es un movimiento continuo que entonces se va adaptando a lo que va ocurriendo en el contexto, en el entorno, porque no estamos separados de nuestro contexto o de nuestros contextos.
De nuestros contextos. Entonces, quiero usar tu metáfora del jardín para aterrizar a las personas que nos están escuchando. Uh-huh. Generalmente, cuando uno tiene un problema o una situación que no le gusta y la ve desde el punto de vista, estoy solo o solo veo el problema como lo único que me está preocupando, es igual, se parece a cuando tengo una planta y, no sé, se están muriendo las hojas. O, no sé, la flor no está, no sé qué pasa, no dura y se cae. Y entonces generalmente uno mira esa hoja, voy a quedarme en la hoja, como la hoja está mal, tengo que hacer algo. Y entonces la tengo que cortar. No funciona, sale igual, sale quemadita. Le tengo que, es culpa del bicho, voy a ponerle insecticida, matar lo que está mal, ¿no? Generalmente lo vemos así. Y una cosa que aprendí con Julio es que mirarlo de otra manera, es decir, la hoja no es la hoja sola. La hoja es parte del tallo, que es parte de la planta, que es parte de la raíz, que es parte de la tierra, que es parte, vamos a decir que estamos en una maceta, ya ni hablar del jardín porque esto es inmenso, en una maceta. Es decir, esa hoja, además, las condiciones no solamente es cómo está la tierra, si la han regado, si está cerca la luz,
claro,
si está lejos. O sea, y la forma de poder encontrar una solución es ver el contexto más grande. ¿No es cierto, Julio? Entonces, sí. Estoy usando tu metáfora.
No, está muy lindo, lo has dicho muy lindo.
Aquí, buena luna.
Ojalá me acuerde cómo lo dijiste. Ojalá me acuerde cómo lo dijiste. Está muy lindo, sí. Entonces, es ver cómo el contexto es lo que genera el resultado.
Uh-huh.
Y me acuerdo en estos tiempos de pandemia que Sophie, mi hijita.
Su hija hermosa.
Hermosa.
¿De cuántos años para que la gente sepa?
Ya tiene ahora 8 años. Ocho años y medio está por cumplir. Y le habían pedido, bueno, en el cole no cole en el que está.
Por supuesto está en un cole no cole.
Sí.
Que es hija del jardinero sistémico. Okay.
Y entonces les habían pedido que hagan, que investiguen sobre las mariposas monarcas, ¿no?
Sí.
Y que entonces encontrar las oruguitas estas, la plantita que Asclepia creo que es, ponerla, etcétera. Entonces, uh-huh, efectivamente, conseguimos la oruguita famosa, comió las hojitas, hizo su pupa, ¿sí? Se quedó allí, y se quedó allí, y se quedó allí, y se quedó allí. Y nunca
salió.
Exacto, nunca salió. Entonces, ese fue un momento, no sé si Sophie se acordará de esto en algún momento de su vida, pero para mí, ese momento de conversación con Sophie fue muy bonito.
Ok.
O sea, porque era como qué le pasó a la oruga. Y no es solamente
a la oruga.
La oruga es el todo. Tú decías, tal vez fue el aire, tal vez fue la luz, tal vez que entraba polvo de las construcciones del costado, uh-huh, que dejaron a medias en la pandemia. Pueden ser muchas cosas. Incluso puede ser que el por así decir, el propósito sea no lograrse y nutrir la tierra.
¡Wow! Okay.
Sí, o sea, fue como un momento de hablar de la vida y la muerte.
¡Wow!
A partir de esta oruguita y de su, digamos, de esto que no salió de una forma, pero salió de otra como conversación, ¿no? Así que fue, en fin, me acordé de esto, que no es que la oruguita tuvo algo errado.
Errado.
Sino que es parte de unas diferentes condiciones.
Y quiero llegar un sitio más allá, porque mira qué lindo, está hablando de su hija y un proyecto del colegio. También ha podido tu hija conectar con qué he hecho yo mal.
Sí.
Hice mal mi tarea.
Es verdad.
Y entonces ahí también vamos a lo que les propongo hoy día en este podcast. Es la primera actitud va a ser, ¿soy yo o es eso? ¿La oruga está mal o yo he hecho mal mi tarea que me dejaron en el colegio? Y eso es verlo más como una máquina, o verlo más chiquito, más... Es esa mirada que tenemos los seres humanos de soy yo. La sensación es que yo percibo la vida fuera de mí y me siento separado y que no, o sea, que no puedo controlar, o que creo que puedo controlar y no puedo controlarla. Y de repente esta enana hermosa tiene la suerte de tener un padre como jardinero sistémico. Y entonces, ¿qué hace Julio? Julio, la invita a reflexionar. No le da una respuesta, si se dan cuenta. Lo que haces es, voy a aprovechar una conversación.
Sí.
¿Y qué sucede en tu hija cuando empieza a darse cuenta? Primero, que ya no se siente responsable.
Sí. Sí, o en todo caso, se siente parte de la responsabilidad completa.
Completa.
Porque tiene una contribución, como tú dijiste. Sí, claro, hice algo. Elegí ponerla en algún lugar y no en otro. Uh-huh. O sea, creo que sí... Es una responsabilidad no desde la culpa, sino desde la curiosidad de ver qué más puedo hacer.
Curiosidad, esa es la palabra.
Sí.
Curiosidad. Y entonces, todo esto que estamos hablando acá, encantados.
Sí, y perdón, sí, permítame decir una cosa más. Y creo también, además de la curiosidad, es reconocer, y esto lo hemos hablado más de una vez nosotros también.
Pero se lo contamos a nuestros oyentes.
Reconocer que cuando nos vemos parte de un todo más grande, interconectado, interrelacionado, nos damos cuenta que si algo sale bien, no puedo atribuírmelo a mí solamente.
Exacto.
O sea, si algo sale bien, naturalmente lo que experimento es gratitud. ¡Wow! Salió. Todo funcionó, el aire, la tierra, el viento, todo conspiró, o todo confluyó, o todo contribuyó a que el resultado se dé. Y cuando el resultado no se da como lo esperabas, como la oruguita o la mariposa monarca de Sophie, entonces también se abre un espacio para la compasión.
Ah, sí. Esa es la otra palabra. O sea,
compasión con uno, compasión con el otro, con haber hecho lo mejor que pudiste y darte cuenta también que las condiciones fueron las que fueron y pudimos lo que pudimos.
Exacto.
Entonces, ayuda a confrontar lo que es posible y lo que no, pero desde un lugar compasivo.
Y esa actitud es diferente.
Uh-huh. Sí.
Pero esa compasión sale del reconocerte parte de todo.
Así es.
Porque la compasión también tiene que ver con una empatía, es... reconozco en el otro lo que reconozco en mí. Sale de ese lugar.
Sí.
Y estamos conectados. Y eso es lo que quiero invitar a la gente a pensar. ¿De qué manera tu vida es como un jardín? Y eso lo puedes... solo esa actitud creo que puede cambiar cualquier reto que estés pasando en este momento.
Sí, creo que has dicho algo valioso, y es que no es tan difícil. O sea, es empezar a jugar, si quieres, con la metáfora de mi vida es un jardín.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué estoy regando?
Ahí está.
¿Y qué no? ¿Y qué, con qué otra planta, por así decirlo, estoy en mayor conexión, sí, qué está haciendo polinización cruzada en mi familia o qué está aislado.
Exacto.
Sí, que necesito cuidar de una forma diferente y darme cuenta que lo que haga en un lado del jardín va a afectar al otro lado del jardín también, ¿sí? Aunque no sea consciente de eso. Exacto. Porque has visto esto que se ha descubierto hace un tiempo, ¿no? Que las plantas se comunican en las raíces, ¿no?
A través de las raíces.
Sí, bueno, y las abejas. En fin, hay muchas cosas muy bonitas en la, uh-huh, en la naturaleza que nos inspira.
Y las raíces, vendríamos siguiendo con analogías, lo que está debajo de tierra. Podría ser el inconsciente, podría ser lo que no tienes idea. Puede ser tu historia también, si lo vemos, sí, de otro punto de vista. Las raíces, sí, es, sí, de donde es lo que germinó.
Sí, sí, lo que nos trajo hasta acá. Y también reconocer que estas raíces empezaron siendo una semilla. Y, exacto, la semilla tiene el potencial del árbol gigantesco. Pero necesita de la tierra, el agua, sí, o sea... No está todo el árbol en la semilla, está en la combinación de la semilla con todo lo demás.
Exactamente. Me haces acordar, he tenido dos experiencias interesantes últimamente, ahora que estoy constelando activamente muchas veces a muchos grupos diferentes. Y cada vez es una sorpresa hermosa con lo que me voy a encontrar. Hace poco tuve una experiencia hermosa con una chica muy joven, que vino a constelarse y todavía no estaba en su adultez.
Ah, mira, joven, joven.
Joven, ¿ya? Estaba disponible, estaba dispuesta y quería ver, ¿ya? Y lo bonito de las constelaciones es que observas lo que hay. La constelación te muestra dónde estás. Y en el caso de esta chica que quería lograr algo en su vida, simplemente sin entrar ahí, lo que surgió fue que estaba camino a la adultez. Y ahí me acordé de ti y de repente le dije, estás todavía en semilla, pero ya está empezando a brotar. O sea, no podemos apurar, ¿no? En muchos métodos terapéuticos, que igual las constelaciones no es un método que sana, siento que es más bien algo que revela posibilidades, como he visto contigo. En el caso de esta chica pudo reconocerse que sí, ya estaba saliendo de la adolescencia, qué sé yo, pero ella quería empujar las cosas y ella no estaba lista. Si hubiésemos empujado esa semilla, se hubiera pasmado.
Claro.
¿No? Entonces, y es un poco el reconocer, para ella fue muy importante salir de esa experiencia sabiendo que sí, ya estoy saliendo, todavía estoy debajo de la tierra, eventualmente voy a salir a la luz. Y lo más bonito era que ella no podía hacer nada. Era permitirse crecer.
Claro, qué lindo.
Y el permitirse crecer es parte de la vida. O sea, así como eventualmente nos vamos a morir. O sea, todo tiene un proceso.
Sí.
Bueno, adelantarse hacia la madurez tampoco se puede adelantar, ¿no?
Claro. Qué lindo, porque cuando la planta está en ese proceso, nadie la etiqueta de es que tiene el síndrome de la planta que no crece.
Que no crece.
No, dices, no, está creciendo, o sea, está todo bien. Entonces sí, estamos acostumbrados por la forma tradicional, digamos, terapéutica y las etiquetas psicológicas y psiquiátricas de no, es que este es un típico ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.
Una etiqueta.
Le ponemos la etiqueta y nos perdemos de todo lo otro, que es ver en qué contexto está, qué es lo que le está pasando, cuál es el potencial que hay en este momento o en este movimiento. Sí, muy lindo lo que compartes.
Sí, y bueno, y lo más importante para mí, porque aquí, o sea, fue que ella se sintió bien al final. Encontró un propósito, se dio cuenta de que no estaba haciendo nada mal ni bueno,
claro,
que estaba en proceso y que justamente al reconocerse parte de que la vida tiene su tiempo,
sí,
que iba a florecer, sí, eventualmente iba a florecer.
Sí.
se fue en paz. Y claro, no solucionamos el problema, como regreso al punto de vista del comienzo. O sea, tendemos a creer que los temas son puntuales.
Uh-huh. Aislados.
Aislados. Y nos enfocamos en solo eso. Eso es muy angustiante. Sí. Y cuando nos reconocemos parte de un movimiento que siempre nos lleva hacia más y mejor. Y más y mejor encima significa mejor, no, más y no sé qué. Uh-huh. En verdad, hacia más porque es hacia algún lugar. Como que encontramos paz, ¿no?
Sí, sí. E incluso cuando reconocemos que no es posible movernos, ¿sí? Con lo que decías de esta chica, o sea, se da cuenta que no va a apurar, no tiene sentido. Y algo que hemos hablado también nosotros en algún momento, o sea, permitir que la tierra descanse.
Exacto.
Ok, entonces ya, paro un poco, permito que mi tierra descanse, que yo descanse o que mi proyecto descanse un poco y tal vez es tiempo de renovarlo.
Uh-huh.
Sí, entonces renovarlo y cambiar el aire o el agua. O, ¿sí? Entonces, cosas lindas como tú estás haciendo, por ejemplo, este espacio maravilloso del podcast, webcast, es maravilloso y es otra cosa maravillosa en tu hermosa tierra. Entonces lo celebro mucho.
Gracias, mi Julio, bello, hermoso. Y yo celebro tenerte aquí, no sabes lo feliz. ¿Quisieras decirle algo a la gente con respecto a algo? Te invito a ver tu vida como un jardín, lo que tú quieras.
Sí, sí.
¿Qué les dirías?
Tal vez jugar a eso. ¿Qué tal si mi vida es como un jardín? ¿Y qué tal si empiezo a mirarlo diferente? ¿Y qué tal si... eso, ¿qué tal si empiezo a jugar con esa idea? ¿Qué cambia la forma en la cual me relaciono con mi pareja, o con mis hijos, o con mi jefe, o con mis clientes? ¿Qué cambia si empiezo a reconocernos como parte de un todo integrado y conectado? Simplemente. Y quizás surja algo de esto que decíamos de la compasión y la gratitud más en la vida cotidiana. No como una especie de premio consuelo ni nada, sino que es parte de lo que nos acompaña, ¿no? O sea, el entender la vida como este movimiento continuo.
¡Ay, qué hermoso! No veo mejor manera de cerrar el capítulo de hoy, el episodio de hoy. Entonces, mi querido Julio, mil gracias.
A ti.
Siempre me regalas maravillas cuando estamos juntos.
Muchas gracias.
De verdad.
Yo digo lo mismo de ti y me encanta que tengas tan lindas ideas y soy afortunado de que me hagas parte de ellas.
Gracias. Y a ustedes, bueno, les dejo esta posibilidad. ¿Qué tal y si mi vida es como un jardín? Nos vemos en el próximo episodio.